El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Bueno, pues estoy con Josep María Gañet. Cuando preparé la lista corta de personas que quería entrevistar en Cabalga el Cometa, pues Josep María estaba el segundo justo detrás de Benjamí, y porque Benjamí estaba teniendo una conversación telefónica con él, cayó el primero, y hemos tardado unos meses a poder hacer esta entrevista, pero finalmente te tengo ante un micro. Josep María, bienvenido a Cabalga el Cometa.
Ay, muchas gracias, un honor estar en la shortlist y estar al lado de Benjamí.
Imagínate, al lado de Benjamí. Josep María, un momento, que el micro. A ver, pues Josep María es ingeniero informático, es director de una agencia de comunicación, se llama Mortensen, y que, bueno, pues, que lo está petando.
Tenemos trabajo, petarlo no.
Hoy en día casi que sí. Y además eres profesor de la Pompeu Fabra y colaboras en un montón de medios. Te escucho por RAC1, te veo en TV3.
Hablo donde me dejan, y como ahora estoy haciendo contigo y con vosotros. Y siempre que me dejan y puedo aportar algo, pues me encanta.
Estás, pues escribes en La Vanguardia, escribes en Vía Empresa y además colaboras en musegalapuma.cat.
Sí,
cada temporada te invitamos desde hace unos cuantos años.
Sí.
Y una de las cosas interesantes, ¿qué cosa puedes contar de Gañet? Es que vas cada año a Davos,
al Fórum Económico Mundial, sí.
¿Cómo es que vas a Davos y estás por allí?
Casualidades de la vida. Llevo 6 años yendo a Davos y es una cosa curiosa, el Fórum Económico Mundial, y creo que me ha tomado quizá los primeros 4 años para entender de qué iba la cosa, ¿eh? Luego, si queréis, os lo cuento. ¿Cómo estoy allí? Muy fácil, trabajo con el Media Team en la parte web, medios sociales y webcast, a través de un amigo que lleva como 20 años trabajando y colaborando al foro. Me decía, tienes que venir. Decía, no me interesa para nada, yo soy de izquierdas, este mundo me produce cierto repelús, no lo entiendes, desde aquí se ve de otra manera. Digo, bueno, voy a ir a ver qué hay. Primero, hay mucho trabajo, mucho que hacer, y luego ahí, o sea, es ver otro mundo, es aquello que hay otros mundos pero están en este, eso es Davos, ¿no? Y ya te digo, me ha tomado 3-4 años entender de que gran parte de los problemas que tenemos como civilización, diría, es por culpa de ese 1% que decide todo lo que hacemos o que decide toda la economía, pero que la solución va a pasar por ese 1%, va a pasar por el 99% restante, pero también por ese 1%, y su colaboración es definitiva, la solución a los problemas que tenemos.
Una de las cosas uno de los inspiradores de este podcast es cuando hace unos años yo leí Abundance de Diamandis. Y Diamandis, una de las cosas que suele hablar es de que el tipo de. El 1%, la composición de ese 1% ha cambiado. Si uno piensa en el 1%, pues en el año 50 del siglo pasado, pues igual estamos hablando pues de grandes, pues no, de gente que venía de la nobleza, gente que venía de la banca del siglo XIX, grandes magnates del petróleo e industriales, muy aquellos que el Peric, el dibujante de viñetas, los dibujaba con un sombrero de copa y un puro.
¿Sí?
Y en cambio ahora pues aparece como otra nueva casta de millonarios, seguramente vinculados pues a las empresas estas que vienen de Silicon Valley, los nuevos millonarios, que tienen como una dimensión más comprometida. Tenemos a Bill Gates pues intentando resolver el problema de la malaria. Tenemos pues Larry Page y Sergey Brin que no solo se preocupan de hacer dinero, aunque hacen un montón, o tenemos a gente como Elon Musk pues que quiere resolver el cambio climático y llevarnos a Marte el solito. Entonces, es como si hay una actitud distinta, tú que lo ves más en Davos, donde hay más de esta fauna.
Yo creo que la actitud es la misma, es decir, llegas a un cierto punto que, y también lo explica cada año Jack Ma, ¿no? Cómo empezó, o sea, empiezas de la nada, cuando eres un empresario, un emprendedor, ¿no? Llegas al todo y luego llega un momento, y esto también lo decía Jack Ma, que llega un momento que el dinero ya no es tuyo. Cuando tienes más, ya no me acuerdo porque las cifras, en estas cifras me pierdo, pero cuando tienes más de 10 millones de dólares, estos 10 millones ya no son tuyos, sino son de la gente que ha confiado en ti. Y esto les pasa a todos los multimillonarios, que al final son filántropos, y ya sea porque se quieren quitar la mala conciencia o porque realmente lo quieren, me da exactamente igual, ¿eh? Al final es que pongan su dinero, conocimientos, su red de contactos al servicio de un objetivo común, más noble, y esto, que cada cual le ponga las etiquetas que quiera. No creo que haya cambiado mucho. Sí ha cambiado, dijéramos, el origen de estos filántropos o de estos visionarios o de esos multimillonarios, ¿no? Antes estábamos hablando de gente que venían o de la aristocracia o de la burguesía industrial, uh-huh, y del petróleo, sobre todo en Estados Unidos. Ahora estamos viendo gente que viene de la burguesía digital.
Pero la aristocracia digital. O sea.
No es hereditaria. No, exacto. Una de las grandes diferencias entre bits y átomos es que los bits no se heredan. De hecho.
¡Qué bueno!
Sí. Y esto sirve para todos, ¿eh? O sea, tu colección de iTunes o tu colección de videojuegos es nominal y personal tuya, ¿eh? Todo lo que tienes en la nube. El día que desaparezcas, o lo legas y tu estado tiene una ley de donación de bienes digitales desarrollada, o se pierde, se lo queda la empresa.
De hecho, en una serie de sitios de internet, por ejemplo en Google, tiene un sitio en la configuración que es ¿qué pasa si estás seis meses sin hacer? Pues que manda un correo y cedes la cuenta a
Correcto.
Quien tú quieras.
O sea, digo que esto va desde lo más micro a lo macro, ¿eh? Y si vemos ejemplos, ejemplos de Bill Gates, pues legando toda su fundación, ¿no? Y no a sus herederos biológicos, que este también es un gran debate. Es decir, todo el bienestar que alguien ha creado debe pasar a sus herederos biológicos por el hecho de que hay un lazo de sangre, uh-huh, o debe pasar a alguien que lo pueda gestionar mejor para el bien del proyecto propio y para el bien común. Entraríamos aquí en debates de política, ¿no? Pero al final, yo creo que los orígenes son diferentes, y hasta hace poco podríamos pensar que era mucho más democratizador poder llegar a esta burguesía digital, que era mucho menos elitista y no es hereditario, mucho más igualitario, y con mucho más igualdad de oportunidades, pero a la práctica no es así. O sea, a la práctica, para entrar en esa burguesía necesitas de un cierto estatus social, de vivir en una cierta parte del mundo donde tienes acceso, donde tienes la vida más o menos solucionada, o tus padres
han tenido esa vida solucionada.
Han tenido la vida solucionada, por tanto tienes un cierto colchón para poderte ir equivocando. Uh-huh. Y al final, el acceso mismo a la universidad, por mucho que la gente que tiene menos ingresos tiene las tasas gratis de acceso a la universidad, pero hay otras prioridades antes que quizás no las puedes.
Exacto.
No las puedes. El ejemplo que se habla mucho en Davos, ¿no? Vamos a llevar internet a todos los pueblos y aldeas de África, de un lugar remoto donde los niños van a tener internet, y vamos a darles laptops y iPads a los niños. Sí.
¿Y agua potable?
¿Y agua potable? ¿Y tiempo? Porque claro, yo llevo a mi hijo a escuela 10 minutos a pie.
Claro.
Pero hay niños que tienen que recorrerse una hora y media, dos horas, y en el camino traerse agua para casa. Entonces, claro, está muy bien, tiene acceso a internet, pero ¿y el tiempo dónde lo saca?
Exacto.
Y esto vale para niños, para jóvenes y para sus padres, ¿no? Y en esto también se habla cada año en Davos. Pero sí habría estas diferencias y estas similitudes, que son las diferencias y similitudes de vivir en una economía basada en átomos a pasar a una economía basada en bits.
Ahora estaba pensando, este invierno estuve haciendo turismo en la zona de Carcassonne, y en la zona de Carcassonne, aquí pues en el sur de Francia, está el canal du Midi, que es un canal fantástico navegable, con el que puedes ir en una barcaza de río desde el Mediterráneo hacia el Atlántico, y pues hicimos un tour, y entonces la guía nos explicaba pues que había un señor, un industrial del siglo XVII, que que cogió y que dedicó su fortuna a construir ese canal y que básicamente prácticamente toda su fortuna se fue allí a la construcción de aquel canal y que luego eso permitió pues desarrollar la zona de una forma masiva, porque imagínate la comunicación de estas dos áreas económicas, el tráfico de madera arriba y abajo y de todo tipo de materiales, y que básicamente era algo que estaba dando esa persona a su país. Lo que pasa que es como si hoy en día el 1% pueda apalancar mucho más utilizando las nuevas tecnologías y el conocimiento.
Sí, aquí es muy interesante el concepto este, porque fíjate que lo que hablas tú es el precursor del ferrocarril.
Sí.
Luego es mucho más barato.
Exacto.
A unir. Y fíjate que como es mucho más barato, el desarrollo industrial de las ciudades es espectacular. En mi ciudad, Tárrega, hay la calle que va paralela a la vía del tren, se llama calle Siglo XX. O sea,
la calle del siglo XX.
La calle del siglo XX. O sea, estaba la parte vieja de la ciudad, que es la parte medieval, antigua, y luego estaba la gente que vivía en el siglo XX. ¿Por qué? Porque y allí se hicieron unas casas, hay una cúpula de Puig y Cadafal, que es precioso. Pero, ¿qué pasa? Que la gente que vivía ahí tenía unas casas preciosas porque vivía delante del ferrocarril.
Claro.
Eran los que estaban en internet. O sea,
sí.
Yo estoy conectado. Estoy conectado a Barcelona, estoy conectado a Lleida. Y hay una gran diferencia, por ejemplo, en las poblaciones que en el siglo XX, principios del siglo XX, finales del XIX, se conectan a la red de ferrocarriles, en Lleida mismo, que las que están solo a 10 kilómetros...
Desconectadas,
que tienen una economía basada en la agricultura, la otra es industrial y servicios, o sea, fluye mucho más las influencias culturales que vienen de Barcelona o que vienen de Madrid, porque al final te conectabas con Madrid.
Y ahora actualmente, por ejemplo, en Lleida, pues que viene el AVE, ahí está la parada del AVE.
Y fíjate que es los canales, las conexiones de canales y cómo se desarrollan las fábricas a previas a la revolución industrial a lo largo de canales y ríos, son las ciudades que en esos momentos son pujantes, las que tienen un río al lado porque tienen energía gratis. Luego, con el carbón, estas pierden peso y el norte de Inglaterra se hace con la revolución industrial. ¿Por qué? Porque tenía buen carbón, entonces pierden peso los ríos y canales.
Pero también necesitas agua.
Sí, pero necesitas agua, pero no para generar energía.
La necesitas para hacer funcionar las máquinas de vapor,
pero no es la
energía.
El peso de la economía, de la economía fabril, pasa de los ríos a las minas, donde hay carbón de buena calidad y fácilmente extraíble. Por eso el norte de Inglaterra, por eso se da en el norte de Inglaterra. Exacto. Y se va expandiendo.
Por ejemplo, aquí en Cataluña, en la zona del Berguedá, que están las minas arriba.
Por eso llegan ahí.
Antes que lo decías, mi ciudad natal, que es Badalona, en el norte de Barcelona, las dos calles, la calle donde vive mi madre y que está justo al lado de la estación de la vía del tren, una es industria y la otra es progreso.
¿Es así?
Es industria y progreso. Y la siguiente ya es Guillem, conquistador medieval.
Sí, creo que cabría estudiar las calles nuevas que se dieron al nombre de las calles. Creo que sería interesante ver la correlación que hay entre, o sea, este nuevo siglo, comunicaciones, viajar, mucha más velocidad, la necesidad de sincronizar los relojes. Antes los relojes iban con el tiempo del campanario, o sea, iban con el sol. Un pueblo y el de al lado tenía diferente hora.
Sí. Esto lo exploré en un libro que me recomendaste tú, el Information.
Information.
Information. Sí, sí. A Theory, a Revolution.
Sí, es muy bueno este libro.
Es buenísimo.
Bueno, este es el libro. O sea, si solo puedes leer un libro, es Information. Es buenísimo.
Es muy, muy bueno. Bueno. Pondré las notas de programa.
Sí. Cuando tú te conectas por tren, surge la necesidad de sincronizarte. Cuando tú te conectas por internet a la velocidad de la luz, fibra óptica, surge la necesidad de vivir el mismo momento. Entonces ya no es tener la misma hora, sino que es el momento.
Sí.
Todo pasa a ahora.
Sí, o sea, la idea es, en el momento que tú puedes ir con el tren en la dirección contraria del sol, te adelantas al reloj.
Claro, sí.
Y hubo que empezar a sincronizar, a generar.
Sí, y entonces, o sea, es esta evolución natural, ¿no? O sea, la tecnología, pues obviamente, nos cambia a todos los procesos fabriles. Entonces, volviendo al origen del tema, es decir, ¿Qué pasa ahora con esta meritocracia digital que en teoría nos iguala a todos? Pues que no es tal, porque cuando tú automatizas un proceso y cuando tú lo digitalizas, estás poniendo los cimientos para la concentración. O sea, fíjate que todos podemos crear un buscador, fíjate que todos podemos crear un servicio de vídeos a petición, pero nadie va a entrar a competir con YouTube y con Google. Todos porque podemos crear una red social.
A no ser que lo redefinas, porque por ejemplo hoy en día parece ser que el ganador parece ser que es Netflix en su sector.
Correcto.
O Twitch, defines un sector concreto y...
Sí, pero estos son iteraciones, o sea, no es el mismo servicio, o sea, son iteraciones, son plataformas de pago, en caso de Netflix. Netflix es una evolución del alquiler de los de DVDs. Yo cuando estaba en San Francisco alquilaba DVDs a Netflix. Entonces me llegaban y era fantástico, o sea, te llegaba por correo a tu casa el DVD que tienes en tu lista en la web, y el siguiente, cuando lo devolvías, te llevaba ya con el sobre, lo tirabas a cualquier buzón, y cuando te llegaba a otra casa.
Pero fíjate, tanto Google como tanto YouTube, que no era de Google cuando apareció Google.
Tenía
YouTube
Google,
fue la primera gran compra en la era de Internet. Digo, ¿cómo pueden pagar tanto por esto que están perdiendo dinero?
Tanto que era poco. Que,
sí, sí,
o sea,
sí.
Comparado con WhatsApp.
No llegaba a los 1,000 millones de euros. No era ni un unicornio.
No. O sea, ese fue, bueno.
Y era impresionante. En el tiempo cuando Netflix, tú lo utilizabas en vez de Blockbuster, porque aquí sí que estaba Blockbuster, el problema de Blockbuster era que ganaba dinero con los retrasos. Las penalizaciones,
bueno, terrible.
Era terrible. Entonces, Netflix resuelve el problema de los retrasos, es decir, tú lo metes en el buzón y nos olvidamos de los retrasos,
sí.
Automáticamente.
Tarifa plana, sí.
Claro, YouTube se puso como servicio importante porque estaba resolviendo el problema de que te pago el ancho de banda. Si yo tengo que hacer streaming de vídeo desde mi website, yo no tengo ancho de banda en mi proveedor, en mi máquina, para proveer de vídeo como sea un éxito, y puedo morir de éxito si hago un vídeo viral. En cambio, lo puedo poner en YouTube. Actualmente, YouTube ya no me está resolviendo el problema del ancho de banda, sino que me está dando la audiencia. Pero es resolver un problema y a partir de aquí...
No, yo creo que... Sí, es obvio, claro, nadie tiene la capacidad de resolver el ancho de banda del vídeo. La otra cosa, y la más importante, y creo que la que diferencia de YouTube del resto, es hacer cosas, y esto es innovación, cosas que en un principio son poco intuitivas, pero que al final acaban dándote el mercado. Cuando salió YouTube ya existía Google Videos.
Sí, tanto.
Y claro, dices, alguien va a hacer un producto para contar. Google no era el gigante que es ahora, obviamente. ¿Alguien va a competir contra Google en algún servicio? Hombre, Google Videos pues no tenía la atracción que tiene el buscador de Google, por ejemplo, pero... Lo que hizo YouTube fue...
Se podía incrustar.
Permitir la incrustación. Y dices, hostia, esto es de locos, ¿no?
Y está.
No, es que no llevas tráfico a tu web. No. Hacedlo y luego veremos.
Fue plantar semillas en la larga cola. Porque
sí.
Todos los blogs de la larga cola linkaban todos a YouTube. Y el ganador fue YouTube.
Incrustaban YouTube. No linkaban. Incrustaban,
pero también iba con un link.
Sí, obviamente. Un link. Al final, sí. Entonces, oye, esto tan guay. Yo puedo tener... O sea, tú mirabas o tú miras... El blog más amateur y la web más profesional del New York Times, y dices, formalmente es lo mismo.
Sí.
Tienes audio, tienes texto, tienes imagen y tienes vídeo. Bueno, yo puedo hacer lo mismo que el New York Times. Sí, es más, ¿puedo tener el vídeo del New York Times incrustado en mi blog y luego lo comento debajo? Sí. Pues ya, y a partir de aquí, bueno, la revolución que hemos visto, ¿no? O sea, la innovación en el sentido de Schumpeter, ¿no? Introducir un cambio en el mercado, gratis de momento, gratis, ¿eh? Pero bueno, luego
el valor se mueve en otra dimensión, se mueve un nivel más arriba.
Correcto.
Es como el tema de hoy en día, el coste marginal de sacar una fotografía es gratuito, el valor se mueve a Instagram o se mueve a otro tipo de plataforma.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
Cañet, ¿qué es la cuarta revolución industrial?
Ostras, esta es muy buena pregunta. Esto también me enteré en Davos hace 3-4 años, es el tema que triunfó, el concepto lo creó el presidente y creador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, el doctor Schwab, economista alemán, Y le ha servido mucho para ir estirando el chicle todos estos años. Y yo, como muchos, cuando oí cuarta revolución industrial, digo, hostia, me he perdido tres, porque yo sabía solo la primera, ¿no? Sabía la revolución industrial.
La.
Luego, no, la revolución, está la revolución industrial, la del vapor, la que hablábamos
la
antes.
La eléctrica.
La eléctrica de finales del 19 y principios del 20. Y luego, algunos economistas dicen que sencillamente la revolución de la microelectrónica o de la computación de los años 60, 70, 80 es una continuación de la eléctrica. Podríamos
debatirlo. Yo tengo un análisis que hago mis estudiantes. Es si en los años 80 mi padre, por ejemplo, un día que llegó a casa y me han despedido, era ingeniero industrial, es ingeniero industrial, ahora está jubilado, uh-huh. pero me han despedido de los dos trabajos que tengo. Trabajaba en empresas industriales del Baix Llobregat y el mismo día las dos empresas cerraron porque venía una cosa que se llamaba la globalización y la fabricación se iba a Oriente Medio. Perdón, se iba al sudeste asiático. Se iba para China y otros países. ¿Por qué? Porque los sistemas logísticos del mundo permitían pues, la producción just in time y ese tipo de cosas. No fue por la existencia de barcos, no fue por la existencia de máquinas que eran las que diseñaba mi padre para poner en las industrias, y aquí teníamos de todas, y tenemos ferias industriales aquí pues, en el recinto de la Feria de Barcelona, etc. El tema es que esa informática de los años 70 permitió una logística avanzada que permitió la producción just in time que causó la globalización. O sea, es claramente una revolución que afectó a todo el mundo.
Claramente. A todo el mundo.
La tercera revolución industrial causó la globalización porque el conocimiento que teníamos de lo que se fabricaba y lo que necesitábamos nos permitía mover cosas arriba y abajo, porque los barcos del año 80 eran iguales que los del año 50, no hay ninguna evolución, no se inventaron nuevos motores, no hubo más eficiencias ni de costes, de hecho el combustible era más caro en el año 80 que en el año 50, pero en cambio sí que sabías que lo que tú traías cuando tú soltabas un barco que zarpaba de Hong Kong y que iba para el puerto de Roma, pues sabías exactamente a cuánto ibas a vender el producto, pero lo tenías ya vendido y lo estaban esperando, y eso transforma todo el mundo.
Pues esta es la que hemos convenido en llamar tercera revolución industrial. Y la cuarta sería la que a partir del 2010, podríamos empezar 2007, 2010, asentada en esta tercera revolución industrial, en la revolución digital, y una vez los servicios se han digitalizado, los bienes han pasado y los servicios de átomos a bits, hemos creado valor sobre esta digitalización. Uh-huh. Es decir, es la de la Internet de las Cosas, la de las redes ubicuas o omnipresentes, la de internet, redes sociales, 4G, 3G, 4G, 5G, pero también es la de los genes, la de la bioinformática, las biotechs, y de la mezcla de todo esto, la de los nuevos materiales, la del grafeno,
que todavía no ha llegado a la producción,
la investigación en estas líneas, pero aquí hay un terreno muy interesante que es el terreno donde se encuentran por una parte la biología, por otra parte la información y por otra parte los materiales.
Hay y la fabricación aditiva.
La fabricación aditiva, exacto, impresión 3D, fabricación aditiva, todo esto. Aquí hay un terreno común entre bits, a mí me gusta verlo como la suma de bits, genes y átomos, y aquí dentro es donde se desarrolla esta cuarta revolución industrial, que es exponencial porque se asienta en tecnologías digitales, y sabemos que todo lo que es digital es exponencial. Los ordenadores están aún por ahora sometidos a la ley de Moore. Cuidado con este concepto, porque el hardware sí está sometido a la ley de Moore, no el software, no los algoritmos. Cuando decimos que evolucionan de manera exponencial, esta evolución exponencial no la hemos visto en computación, en la parte software.
Dedicamos un programa con Jordi Torres, que es fue profesor mío, sí. Y es, pues, es investigador en el Barcelona Centro de Computación. Me enseñó el Mare Nostrum, que hacía años que no lo veía por dentro y tal, y quedamos con eso, que de momento la ley de Moore está funcionando, pero lo que sí que también tenemos que en el mundo de la algorítmica, pues de repente ha aparecido como una nueva clase de software, que es el software entrenado con las redes neuronales, con deep learning, que son también como un flurón, que de repente
que no las entendemos, o sea, que no sabemos cómo funcionan, no sabemos por qué toman las decisiones y las toman acertadamente, ¿no? Estamos en esta parte, y decía que es importante que sigue cumpliéndose la ley de Moore y que la evolución es exponencial, porque cualquier desarrollo, cualquier salto, cualquier mejora en, por ejemplo, en las máquinas, en los ordenadores, influye, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer. Tenemos mejores máquinas para hacer simulaciones o para extraer más rápido patrones de grandes datasets. Uh-huh. Son como conjuntos disjuntos. Veíamos la genética por una parte, veíamos la computación por otro, veíamos la técnica de los materiales por otro, que cada vez están más solapados, y un cambio en una te produce saltos en la otra.
El tema del cáncer, por ejemplo, es muy interesante, la parte final del libro China, A-Powers, China contra Estados Unidos, de Kai Fu Lee.
Buenísimo este libro.
Impresionante. Bueno, es como un libro de estos que te cambia de repente, a mitad del libro te cambia el argumento, sí. Aunque no sea un libro. Y como él precisamente utilizó los temas de Big Data para investigar sobre su propio cáncer.
Sí. No, yo me acuerdo también en Davos, lo hablamos al principio, el doctor Baselga decía en una mesa sobre Big Data y cáncer, donde estaba Joe Biden, recuerdo, y otras eminencias de la medicina y de la computación, y decía, la cura del cáncer va a venir más por encontrar patrones en Big Data que por el desarrollo de fármacos. Pero son cosas que van de la mano. O sea, uh-huh. Tienes mejores algoritmos, desarrollas mejores fármacos. Si utilizas Big Data, encuentras patrones con algoritmos de Deep Learning, puedes acelerar el desarrollo de fármacos. Cambios en nuevos materiales, desarrollos de nuevos materiales, pueden mejorar la computación. O sea,
sí, está todo. Es como un círculo vicioso, sí, o virtuoso, sí, que se está.
Sí, son tecnologías exponenciales y que se retroalimentan. Entonces, bueno, y esto, como siempre, la moneda puede caer de un lado o puede caer del otro, ¿eh? O sea, tenemos que ir muy al tanto con todo lo que hacemos con esto. Había esta mañana, bueno, todo es sabido, creo que el número es 200 millones de cámaras que hay en China, con reconocimiento facial. Las autoridades, pues, pueden seguir a una persona, pues, todo lo que hace a lo largo de ese día.
Lo puedes saber todo. Es como todo.
Y la mayoría de chinos, pues, no les importa, están muy contentos. Oye, está muy bien, me garantiza mi seguridad. Y de hecho lo aceptamos con normalidad. A nosotros, si nos preguntan, oye, ¿quieres que haya cámaras de seguimiento y reconocimiento facial en los aeropuertos y que detecten antes de que se puede producir una desgracia en un avión, alguien en la puerta del aeropuerto? Hombre, todos diríamos que, de hecho, todos estamos sometidos a reconocimiento facial cuando vamos por los aeropuertos, y no nos extraña. Es de hecho decimos, no, mejor que esté.
No, porque tienes que entrar, tienes que enseñar el pasaporte, tienes que pasar por el aro, te tienen que tocar los de...
No, eso en el medio tradicional, pero en muchos aeropuertos ya hay reconocimiento facial.
Sí.
Bueno, pero, claro, luego te vas a ver a las cámaras que están en el noroeste de la China, donde están las minorías uigur, donde allí el control del Estado es férreo, donde los ciudadanos son obligados a
llevar... ¿El Tíbet?
El Tíbet, donde los ciudadanos son obligados a llevar ciertas aplicaciones de monitoreo en sus teléfonos, donde policías por la calle te paran aleatoriamente para revisar tu móvil a ver si tienes la aplicación instalada, donde en calles de repente hay arcos y vallas que se estrechan para que pases por tubos de reconocimiento facial. Y estas imágenes las hemos visto, se cuestan de que las veamos, tienen que sacar...
Tienes que seguir a gente adecuada.
Tienes que seguir a la gente adecuada, cuestan de salir de ahí, los periodistas no lo tienen fácil porque siempre tienen agentes de seguridad siguiéndoles, les borran las imágenes que han tomado con el móvil, o sea, es difícil, pero cuando tú ves eso, ostras, cuidado. Y cuando, como esta mañana lo hemos visto en Londres, en el centro de Londres, con las camionetas que pone la policía y detienen a alguien porque no quiere quitar, o cuando ve las cámaras se pone el pasamontañas y te detienen, y es un ciudadano cualquiera, sencillamente no quiero ser fotografiado, tenemos un problema.
Sí.
Porque esa persona no ha hecho nada, sencillamente quiere preservar su intimidad.
Ayer en Twitter salió una noticia que decía que en San Francisco se ha prohibido el tema del reconocimiento facial en público. Es curioso que toda la gente de San Francisco trabaja, es donde están los que trabajan en temas de reconocimiento facial.
Sí.
Y por otra parte había quien estuve leyendo que hablaba un análisis sobre el tema chino, porque claro, China lleva pues igual unos 50 años pues de tema pues con este régimen comunista extraño que tienen, que sí que fue muy férreo durante la época de Mao, pero que corrigieron, pero lo que no han borrado es la herencia confuciana, y que de alguna manera pues la cultura confuciana acepta ese tipo de
Totalmente.
Vigilancia. Lo que pasa es esto, que China no es uniforme. Una cosa es la China Han y otra
no,
cosa
claro.
es la China pues después eso de la
no.
de las minorías,
sí, por eso, o sea,
los yugures, los nazis, los tibetanos.
Al final, tener buena tecnología, o sea, yo creo que un estado autoritario, o quizá la diferencia entre un estado autoritario y uno no, es que el estado autoritario tiene mejor tecnología. O sea, yo creo que si tienes la tecnología para vigilar, es muy difícil resistirte en nombre de la seguridad a no utilizarla. Entonces, aquí creo que es donde tenemos un reto. El ejemplo de San Francisco es muy claro. Es decir, votaron en el ayuntamiento, por 8 votos a 1, decidieron prohibir a las agencias de policía, a las diferentes policías y a las agencias de seguridad privada utilizar reconocimiento facial, identificación facial y seguimiento facial. Y el proponente de la ponencia decía, como esto nace de aquí y el principal centro de tecnología es San Francisco, es Silicon Valley, tenemos una responsabilidad adicional. ¿Eh? Y vamos a esperar a estar preparados, que esto también es un debate muy, muy interesante, y de momento lo han votado y lo han prohibido. O sea, es el famoso de Spiderman, ¿no? Un gran poder comporta una gran responsabilidad.
Sí, sí.
Que ya sale en el Antiguo Testamento. ¿Eh? Pero bueno, y tienen razón y son sensibles a eso, pero y hay otras propuestas en Boston, en Nueva York, ahí. Pero esta tecnología está ahí. Esta tecnología pueden votar no utilizarla.
Solo hace falta un buen atentado terrorista para de repente aprobar cualquier tipo de cosa, como se hizo con el Patriot Act.
Y lo que te decía, exacto, y lo que te decía antes, es decir, vamos a renunciar eso al aeropuerto. Nadie de nosotros votaría de que las quitaran del aeropuerto, ¿no? Al contrario, oye, que aquí ha habido muertos, ¿no?
Uh-huh.
Y es este balance entre seguridad y libertad individual que uh-huh. es muy difícil de mantener, especialmente con este tipo de tecnologías.
Está el tema del capitalismo de vigilancia, el surveillance capitalism. No sé si has leído ya el libro de Shoshana Zuboff.
No.
Debes leerlo, pero es algo que es un debate que quiero tener con Benjamín, porque él es muy tecnofílico, incluso.
Sí, sí, sí.
Ya he quedado con Benjamín para hablar de este tema. A mí me preocupa un tema que seguramente has escuchado hablar en Davos y seguramente tú has pensado al respecto, es el tema, ¿cuál es el futuro del trabajo cuando tenemos esta cuarta revolución industrial exponencialmente acelerada en varios niveles? ¿Cuál es el futuro del trabajo cuando está esta abundancia o cuando los trabajos de la clase media están amenazados de ser reemplazados por máquinas?
En primer lugar, habría que definir qué es trabajo. Porque tendemos a pensar, a hablar del trabajo, cuando hacemos algo que es remunerado. O sea, el problema que tenemos actualmente es que hay muchos escenarios, mucha gente que hace trabajo que no es remunerado, y esto no cuenta en el PIB. Entonces no sale.
Este podcast no sale en el PIB.
No sale. Y esto seguramente es trabajo. Y seguramente estamos aportando información. Alguien habrá que le interese lo que digamos.
No, o sea, yo en este momento estoy siendo pagado por la Universidad Politécnica de Cataluña, y si alguien me pregunta, digo, estoy haciendo transferencia de tecnología y creando conocimiento y material para mis alumnos y para todo el mundo.
Sí, no, no. Sí.
Pero no es algo que la universidad no lo cuentan los baremos de la producción que yo hago cada año.
Te voy a poner un ejemplo más fácil de entender y que todos lo hemos visto. Están las páginas estas de microservicios, los Fiverr estos de que puedes contratar a alguien por, uh-huh. por horas. Si yo contrato a una persona por horas para llevar a mi hijo a la escuela, estoy contribuyendo a la economía global. Esto sale en el PIB.
¿Se lo llevas tú?
Hay una transacción, hay un intercambio de servicios, yo tengo que ir a trabajar, este señor o señora lleva a mi hijo a la escuela, fantástico. Si lo llevo yo,
no.
Y el servicio es mejor. En teoría.
Mucho mejor.
En teoría. Por tanto,
y mejora tu bienestar, mejora el bienestar, de tu hijo. Y incluso la situación a largo plazo de vuestra relación y vuestra felicidad y salud mental.
Por eso. En teoría, o sea, vamos al mejor de los escenarios.
Tú contratas a alguien para llevar a tu hijo al cole y luego tienes que ir a un terapeuta porque no llevas a tu hijo al cole.
Por eso. Entonces, o sea, habrá que redefinir qué es trabajo. El trabajo social no es remunerado, o sea, la gente que está en asociaciones, que dinamiza un barrio, que ayuda a la gente mayor, que ayuda a quien tiene problemas.
¿Quién se va a pasear por el bosque y recoge el papel que encuentra?
Sí, todo esto, un trabajo que no sale en el PIB, ¿no? Y quizás, como han dicho notables economistas, tenemos que empezar a contar el bienestar de las naciones, por tanto el bienestar de las personas, en otros baremos. Y de los baremos que tenemos, que son solo cuantitativos, no nos sirven. De hecho, la propuesta de la ONU de tener otros, de poner otros baremos, otros indicadores en el baremo de bienestar, van en esa línea.
Bueno, iba, por ejemplo, la economía del bien común que se había propuesto.
Sí, exacto. Entonces, primero definir lo que es trabajo. Y cuando hablamos de trabajo, siempre hablamos de trabajo remunerado. Luego otra cosa, el trabajo lo han matado 50 veces, de la semana de 40 horas que pasaríamos a 20, que solo trabajaríamos las mañanas, que trabajaría más gente, pero y siempre continuamos trabajando. Dicho esto, nunca como ahora hemos tenido tanta cantidad de procesos automatizados, nunca como ahora hemos tenido tanta tecnología para transferir algunos de los trabajos más tediosos, aburridos y, si quieres, degradantes
y peligrosos.
Y peligrosos a las máquinas, algoritmos, no vamos a pensar en robots, sino vamos a pensar en algoritmos. De hecho, una hoja de cálculo es, si recordáis la película esa del apartamento con Jack Lemmon, que trabajaba de contable en una mesa y había tropecientos mil contables que todos hacían lo mismo, pues eso es una hoja de cálculo puesta así de arriba. O sea, cada mesa de cada contable de los años 60, creo que la película es del 63, es una celda. De hecho, una celda de Excel es más productiva que un contable, que una mesa. Entonces, ese trabajo ya lo hemos pasado de Excel.
De hecho, creo que fue la revista PC World, en el año 2000 se votó en Microsoft Excel como el mejor software del siglo XX.
Bueno, sí, seguramente. No. O sea, si empezamos a ver trabajos que han desplazado, o sea, trabajos que ya hemos subcontratado a la tecnología o a robots, directamente, una celda de Excel es un robot que sabe hacer cuentas muy bien, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué? Porque las hace muy rápido y no se cansa nunca, ¿eh? Pues eso es la
y cuando tú programas una hoja de cálculo Excel estás haciendo de jefe.
Estás haciendo jefe. Y antes tú dictabas una carta a la secretaria, porque solían ser mujeres, porque era mucho más barato y tal, uh-huh. y habíamos decidido entre todos de pagarles mucho menos, hasta una tercera parte de lo que cobraba un hombre, y tomaba las notas del jefe. Ahora es el jefe que manda el email.
Sí.
Por tanto, o sea, vemos que las agencias de viaje no las ha sustituido un señor robot que se pone ahí a darte, ¿no? Las ha sustituido por una parte el algoritmo de Google, por otra parte el algoritmo de
una parte el cliente.
Una parte del cliente que hace su trabajo.
Una parte del trabajo el cliente.
Hace el cliente, sí. Con los,
esta mañana yo estaba elegiendo mis asientos.
Tiempo, los ladrones de tiempo famosos. Pero fíjate que una agencia de viajes ahora es el algoritmo de Google por una parte, el algoritmo de Facebook por otra, el algoritmo de Instagram por otra, que ves las fotos de tus amigos donde han ido, te terminas de convencer, pides información y tú qué haces el trabajo. O sea, este conjunto es una agencia de viajes. Uh-huh. No es un robot ni un algoritmo. No, es un conjunto de algoritmos que hace el trabajo que uh-huh. antes hacían muchas personas.
Y también relaciones sociales, de confianza, de...
Si esto lo seguimos extrapolando, lo que estamos viendo es que desde el 2000, de finales de la década del siglo pasado, lo que ha pasado con el trabajo es que se ha desacoplado productividad de sueldos. Hasta finales del siglo pasado, más productivo eras.
Más sueldo.
Más dinero ganabas. O sea, y la productividad de las naciones iba con la renta per cápita, o sea, uh-huh. iba en paralelo. Pues si vemos la gráfica, vemos que una continúa subiendo, la productividad, porque la tecnología nos hace más productivos, pero los sueldos se han estancado o han bajado. Claro, si yo soy más productivo, ¿por qué? Porque me han puesto un algoritmo o un robot, y claro, como hago un poco menos y como soy un poco más prescindible, cobro menos.
Sí, pero en este caso también hay como una Estamos cobrando cuando contamos dinero, o incluso dinero compensado por inflación, uh-huh. que solamente debe ser el uh-huh. cálculo, pero por ejemplo, si tú el año 2000 te compras un coche de 20.000 euros, ese coche no tiene nada que ver con un coche de 20.000 euros compensados por inflación hoy, en cuanto a calidad, seguridad, freno, confort, servicios extras... Sí, todo. Pero yo creo que móvil de hoy que valga 700 euros no es lo mismo que un móvil del año 2000 de 700 euros.
Esto no es un baremo. Y el baremo aquí lo tienes que poner con la vivienda. O sea, la vivienda
es una parte muy importante.
Es la parte más importante. Es importante. Esta sigue subiendo. No ha subido el precio de la vivienda con los salarios. O sea,
la vivienda en las ciudades.
En las ciudades. Bueno, sí.
Precio
medio de vivienda.
Y en el caso, por ejemplo, de Barcelona es una locura porque Airbnb está conspirando contra todos los ciudadanos de Barcelona.
Contra todo lo que se mueve. Bueno, entonces, lo que vemos es que somos más productivos, pero cobramos menos. Entonces, ¿esto qué produce? O sea, a la que tú te pones un algoritmo, un robot o un proceso de automatización trabajando a tu lado, dices, no, es que este señor antes trabajaba en la cadena de producción, ahora le vamos a poner un robot y este señor va a aprender a programar el robot y va a hacer va a tener más responsabilidad y va a ser el supervisor del robot. Bueno, aquí has puesto ya las bases para tu sustitución. O sea, es cuestión de tiempo, esto lo habla Kai Fu Lee en su libro también. Es cuestión de tiempo de que mejore el proceso, mejore las circunstancias, mejore la capacidad de programación del robot o la capacidad de autoaprendizaje del robot y tú pasas a ser prescindible. Uh-huh. ¿Esto qué ha producido? Pues esto que produce en el mercado de trabajo, pues produce de que tengamos un mercado de trabajo en forma de pirámide, donde los que tomamos decisiones en nuestro trabajo seamos mejores porque tenemos algoritmos, tenemos asistentes, tenemos tecnología, tenemos más datos
y para empresas tomar que mejores prestan decisiones. Servicios. O sea, la existencia de empresas de servicios es crucial porque si no existe la empresa, alguien que te dé el tipo de servicio que tú necesitas, te lo tienes que hacer tú. Uh-huh. Y con lo cual de repente eres mucho menos productivo porque acometer cierto tipo de proyectos.
Correcto. O sea, al final, ¿qué pasa? Que si tú eres un directivo, si eres alguien que trabaja tomando decisiones y te pagan por eso, tienes mejores herramientas para tomar decisiones. Por tanto, ganas más dinero, sí. O sea, eres más imprescindible. Si tú haces un trabajo mecánico, que siempre asociamos con la cadena de producción, pero un trabajo mecánico es un radiólogo, es un abogado que busca jurisprudencia. Un trabajo repetitivo, sea intelectual o manual. Uh-huh. Si tú haces un trabajo repetitivo, estamos de acuerdo que las máquinas lo hacen mejor, no se cansan, son más baratas, y si aprende una máquina y está en la nube, han aprendido todas. Por tanto, hablamos del radiólogo, ¿no? O del abogado que es especializado en buscar jurisprudencia para casos, ¿no?
Exacto.
O sea, tenemos un cliente de Barcelona, Ubelex, que tiene un producto que es, oye, me han hecho esta denuncia, tengo esta causa, escaneo por favor el documento, nosotros le decimos qué leyes, qué juzgados le interesan más, qué abogados son más, o sea, escaneando. O sea, no tienes que hacer nada.
Lo escaneas y automáticamente te
sale qué leyes, qué casos similares hay, qué jueces son más benevolentes con este tipo de denuncias, bla, 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 y
todo.
Y esto es un servicio que se hace aquí en Barcelona, lo hacen otras empresas. Entonces, estamos de acuerdo de que si tú tienes un trabajo repetitivo y aunque sea intelectual, te vas quedando sin trabajos. Sí. Y luego hay otro tipo de trabajo, que son trabajos puramente mecánicos, puramente manuales, pero que requieren una adaptación al entorno. Por ejemplo, recoger fruta. O, por ejemplo, ser peluquero o peluquera.
No, ayer vino un señor a mi casa que puso una puerta y se tiró toda la mañana para poseer una puerta y...
Bueno.
Un conocimiento y un conjunto de habilidades y toma de decisiones y tal. Digo, esto no va a venir un robot. O sea, la única manera de que lo haga un robot es que tire toda la paleta al suelo y la levante desde cero con la puerta puesta.
Este es un ejemplo, el poner puertas. O un fontanero.
¿Fontanero?
O el emigrante temporero que recoge fruta. Es decir, es siempre el mismo trabajo, pero requiere de una adaptación al entorno brutal.
Y que todavía, y que al menos no están en el horizonte previsible, no. Que la inteligencia artificial o la tecnología lo pueda resolver.
Por eso, estos trabajos que son manuales, y repito, y que a veces consideramos como trabajos poco cualificados, que son poco pagados, estos trabajos manuales tienen asegurada supervivencia durante mucho tiempo.
Bueno, en el caso de la fruta, lo que sí que se está haciendo es que se están transformando los sitios donde hay árboles frutales. Están transformando los árboles frutales, los están haciendo todos de la misma altura, sí. Y ya están haciendo robots, todos en hileras, y hay robots que van cogiendo la fruta. O sea, lo de la fruta igual ya... Pero sí. tienes que cambiar el huerto.
Sí.
Cambias el huerto y lo adaptas a la máquina, no la máquina al huerto.
Sí, esto siempre lo hemos hecho, ¿eh? O sea, para poder utilizar coches hemos tenido que asfaltar el campo.
Exacto.
Hemos transformado el entorno para adaptarnos a la tecnología, ¿no?
Por ejemplo, es alucinante si vas por la zona alemana del río Mosel, que hacen vino, que cultivan viñas en unas colinas impresionantes, pero las tienen adaptadas con unas máquinas y bajan para cultivar impresionante. O sea,
sí, hay robots muy, muy interesantes que recogen fruta, pero... Claro, hay tema de ocultación de hojas. Te hacen un scan 3D de todo el árbol. Entonces, identifican dónde están. La iluminación siempre es diferente. El tiempo de hacer todo el proceso es mucho, muy, muy superior a que si van dos humanos y empiezan
a recoger.
Y te lo
cogen todo.
Sí. Por ejemplo, el robot que dobla sábanas y dobla toallas en hoteles. Claro, o sea... El ponerle todas las toallas y que tenga que ver todas las ocultaciones y todo eso, al final logra. Pero creo que los tiempos estaban de media en 3 minutos por toalla. Es muchísimo.
No puedes. No.
Entonces,
pero estamos en tecnologías exponenciales, sí. Que igual ahora es aquello que dicen, es deceptivo lo bueno que es, y dentro de 2 años te está doblando toallas en 10 segundos.
Sí, esto podría ser, ¿eh? pero al final requiere siempre una adaptación al entorno, que es decir, oye, si tú se las pones ahí, esto te las dobla. Pero el fontanero que habrá hecho 1000 veces la misma instalación eléctrica, pero todas las paredes, todas las casas son diferentes, o sea,
exacto.
Es muy difícil automatizar esto, incluso con aprendizaje máquina.
Por eso estaba diciendo que igual, pero sí que puede haber un escenario en el que diga, no, es que lo que hacemos es que tiramos la casa al suelo y te levantamos una casa desde cero y con todo montado.
Es otro escenario.
Es el escenario te imprimimos una casa, sí. Con los cables puestos.
Entonces, lo que está pasando ahora es esto, hablamos del trabajo, ¿no? O sea, que... La gente en medio de la pirámide, los mandos intermedios, la gente que hacía tareas más repetitivas y estamos hablando también de tareas intelectuales, lo que pasa es que al final ha vuelto a hacer tareas donde es fundamental la adaptación al entorno y entrando a competir con los que antes estaban abajo. Por tanto, dicen, no, voy a tener trabajo, pero cada trabajo tienes más competencia. Por tanto, tú, ley de la oferta y la demanda.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez entre las clases dirigentes o la gente que tiene acceso a la información o la toma de decisiones y el resto de la fuerza de trabajo hay más distancia, ¿eh? Uh-huh. Y es una distancia que es la tecnología. De hecho, no es nada nuevo. La tecnología siempre ha separado las clases sociales. Cuando éramos todos cazadores-recolectores...
Ya está.
Éramos todos iguales.
Bueno, nos podemos diferenciar por atributos físicos.
Atributos físicos, por tener más flechas que el otro. Pero,
más puntería.
Pero el día que tengo que me hago una casa y tengo un granero y el otro tiene más grano, más trigo, pues aquí ya empezamos a ser diferentes. O sea, la tecnología, cualquier tecnología, nos ha separado en clases. Y esto hay evidencia arqueológica, ¿eh? Evidencia arqueológica, y lo oí en una conferencia en Davos, de poblados de pobladores recolectores, o de los primeros poblados, primeros asentamientos de campesinos, de cuando ya nos hicimos sedentarios, y cómo a medida que va aumentando la tecnología, las casas se separan, unas se hacen más grandes, se crean las clases sociales, o las castas, ¿eh? Y eso es muy interesante ver desde el punto de vista arqueológico.
Bueno, la ley de Pareto es algo que se produce en la naturaleza de forma normal, que el 80% de los resultados viene del 20% de las causas, y que a la que hay un sistema lo suficientemente complejo, ¡pam!, aparece espontáneamente en un montón de sitios distintos. Sobre el tema del trabajo... Cuando definíamos el tema del qué es el trabajo además es una forma de distribuir el poder político. O sea, actualmente, o sea, nosotros dentro de dos semanas vamos a votar, hay sindicatos que tienen una capacidad, que negocian por los trabajadores convenios colectivos, todo tipo de cosas. En el momento, con lo cual el 1% puede tener todos los recursos, pero el 99%, pero necesitan el 99% que trabajan, y ese 99% que trabaja tienen un poder político, aunque solo sea otorgado por el hecho de que son trabajadores y solo que tengan el derecho de huelga. ¿Qué sucede cuando ese poder político que otorga el trabajo? O sea,
no, es que el problema de quedarse sin trabajo, de perder trabajo, el trabajo es un salario, es poder político, es identidad, es sentimiento de pertenencia a una comunidad, es muchas más cosas que un salario.
Ya lo establece Max Weber a principios del siglo XX, habla de la ética protestante, donde se dice aquello de que el trabajo dignifica y que por eso hay tanta gente que su apellido es el oficio de alguno de sus antepasados. Así como gente que tiene apellidos más antiguos, pues ya son apellidos de sitios o de títulos nobiliarios, pues los apellidos más recientes vienen, pues son oficios.
El tema es muy interesante, porque ¿qué pasa si seguimos con que la tecnología nos libera del trabajo más tedioso y sigue produciendo grandes beneficios? Aquí el reto está en que los grandes beneficios que produce la tecnología nos lleguen a todos, porque sí, claro, si decimos que las clases dirigentes, o hablábamos antes de la concentración de los negocios digitales, lo que hace es poner los beneficios en las manos de unos cuantos, lo estamos viendo, podríamos hablar de los cuatro o cinco grandes, los GAFAM, ¿no? Los Google, Amazon, Facebook, uh-huh, Apple y Microsoft, pero también podríamos hablar
de los
BATs, de los Baidu. De Alibaba y Tencent, uh-huh. O sea, y claro, cuando miras las 10 más grandes, sí son tecnologías, pero es que 3 son chinas. Entonces, al final, claro, estamos concentrando todo el poder, y aquí también la Unión Europea multando a Google. Ahora el debate de si Facebook se debe hacer un split y partirse por la ley antitrust, y Google también está encima de la mesa. Creo que vamos a ver novedades en este sentido si Trump gana una segunda legislatura.
¿Trump quiere partirlos?
Bueno, Trump ha visto que la Unión Europea le ha puesto multas a Google y no ha pasado nada. Y Trump ve, y el poder político ve, y en Washington esto que se veía como, hace 5 años se veía como un anatema de socialistas europeos, uh-huh, ahora están viendo de que, cuidado, de que Facebook tiene mucha influencia sobre las decisiones políticas, Google...
obviamente, y las campañas políticas.
Claro, campañas y la... Bueno, al final,
Cambridge Analytica.
En la creación de opinión. Entonces, están viendo de que quizás estas locuras de protección y derechos al ciudadano europeas no son tan locuras, ¿no?
Bueno, la GDPR, hay estados de Estados Unidos que la han copiado prácticamente.
Por eso. Entonces, esa marcianada que incluso los europeos, no, son los tecnófobos europeos de la Unión Europea.
Bueno, hacemos tonterías como tener que todas las webs tienen, sí, que aceptar las cookies. Que sí. Lo decías, que era un artículo, sí, aquello que decía Gina Tosi, como poner que el pan tiene harina.
Sí. Sí.
Pero a veces el pan tiene gluten, no, pero bueno, sí, eso es otro, sí, tema.
Entonces, es decir, volviendo a si lo tenemos concentrado en oligopolios digitales, es decir, oye, aquí, ¿de qué vamos a vivir los demás? O sea, o tenemos un acceso a la inteligencia artificial para que podamos ganarnos la vida, tecnología, inteligencia artificial, big data, lo que quieras, como tenemos acceso a la educación o a la sanidad, o no vamos a sobrevivir, porque al final en el mercado de trabajo actual nuestra manera de participar en la economía es o con nuestro cerebro o con nuestros músculos, ¿no? Con nuestra fuerza, con nuestro cerebro, con todo. Para eso hace falta dos cosas: una, educación, garantizar una educación a todo el mundo, que para que podamos ganarnos el trabajo con nuestra actividad intelectual, o que la gente esté sana y pueda contribuir a la economía si hace un trabajo, ¿eh?
El equipo de cabalgalcometa.com somos María José Casañ, Tomás Manzanares, @TomásManz, y quien nos habla, Marc Alier, @GranLudo. Nuestros otros proyectos son mosegalapuma.cat, zetatesters.com y creapodcast.com. Nos puedes encontrar en cabalgalcometa.com.
si en un futuro, por muy inteligentes que seamos, o por muy fuertes que estemos, no podemos trabajar, porque al final los grandes negocios, los grandes beneficios van a generar los flujos de información a los cuales nosotros solo podemos aportar nuestro big data, nuestro small data que se convierte en big data. Bueno, algo tendremos que tener para ganarnos la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí hay un debate muy interesante que lo hemos vivido en Davos varias veces, que es el hecho de la renta básica universal.
Exacto, lo que te quería preguntar, ¿no?
Para mí es fundamental. O sea, la renta básica universal no solo soluciona todos estos problemas, no solo les quita poder a los oligopolios, no solo dignifica a las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, sino que creo que es la única solución y la única arma de lucha más potente contra el fascismo y populismo.
Desarróllalo.
Sí, es muy fácil. O sea, es muy fácil ir a Detroit y decir, oye, mira, es que antes aquí vivíais de puta madre porque fabricabais coches y ahora, mira, todo cerrado, todo hecho una mierda. ¿Por qué? Porque la pasta se la lleva Facebook, Google y los tiburones
hindús
de Wall Street.
Y los hindús que vienen a trabajar en Google.
Y los tiburones de Wall Street. Y yo os prometo que si me votáis el año que viene, aquí vamos a fabricar coches. Y no, nadie va a comprar coches japoneses. Y nadie va a fabricar coches en México. Esto no es verdad. Esto es imposible. Esto es una respuesta fácil, populista, que te puede llevar al fascismo y a la antiinmigración y a 50.000 cosas más, a un problema muy complejo, mucho más complejo que todo esto. Entonces, esto lo podéis reproducir en Estados Unidos, lo podéis reproducir en España, lo podéis reproducir en Polonia, lo podéis reproducir en Hungría, en Alemania, en Austria, en Holanda, donde queráis. La gente... Si la gente no tiene derecho, si no tiene un nivel educativo suficiente o no tiene un poder de decisión, lo que decías antes, con su trabajo suficiente, es muy fácilmente manipulable.
Totalmente.
Solo vamos a tener sociedades bien informadas y capaces de decidir su futuro si las tenemos bien formadas y si no tienen que luchar para llegar a fin de mes por el pan de sus hijos. Si tú garantizas una educación y garantizas un nivel salarial mínimo para vivir con una vida digna, esto lo resuelves. La renta básica universal, ¿cómo ataca el fascismo? Entonces, básicamente porque la gente no tiene que coger el primer trabajo de mierda para poder...
Se puede educar, puede intentar cosas, o sea, puede perseguir intereses artísticos.
La renta básica universal quiere decir, es básica, por tanto tienes todas tus necesidades cubiertas, puedes vivir dignamente, sin lujos. ¿Eh? Y es universal, no te voy a preguntar a qué te dedicas, ni si puedes trabajar, ni si estás discapacitado, ni si te, o sea, no es un sistema de meritorio.
Problema, y además no existe el hecho de que si de repente encuentras un trabajo, dejas de cobrar. No. Porque a veces pasa que hay gente que tiene una subvención y si empieza a trabajar, perderá la subvención y no empiezan a trabajar.
Este es uno de los grandes problemas del sistema de ayudas que tenemos actual. Un tercio de las ayudas se van en verificar que el receptor de la ayuda se lo merece, que no está defraudando, que no ha cambiado su estatus, que no supera una cierta renta y por tanto
la energía que necesita la gente para poder rellenar todos los papeles y cumplir con las condiciones.
Pero la burocracia, el overhead que te produce toda la burocracia,
tiene un coste,
es enorme. Entonces todo este dinero se tendría que dedicar a la renta básica universal, y como es universal, la recibe el más pobre al más rico. Al más rico le da igual, porque para él esto es nada, pero para el más pobre le garantiza vivienda digna. Y cuando tú una vida digna, y cuando tú tienes una vida digna y no tienes que trabajar en cualquier trabajo que puede ser muy degradante para llegar a fin de mes, tú puedes escoger en aquello que te gusta trabajar o que más puedes aportar, o te puedes formar. Y aquí vuelvo a la definición de trabajo.
Y experimentar tranquilo.
Y aquí vuelvo a la definición de trabajo. Seguramente te podrías dedicar a la vida comunal, te podrías dedicar a cuidar a tu padre que no está bien, ¿eh? Y aquí es la redefinición de trabajo que tenemos que hacer entre todos. Entonces, yo creo que es fundamental que ataquemos este problema, que hay unos dilemas morales y calvinistas que el trabajo dignifica, que hablábamos antes, de la idolatración del trabajo y de que las cosas tienen que costar esfuerzo, te ganarás tu vida con el sudor de tu frente.
Yo no sé tú, Gañez, pero cuando yo hago mi mejor trabajo, no tengo sensación de estar trabajando.
Esto es lo bueno. O sea, lo importante es que, ¿qué pasa en una sociedad donde nadie tiene que trabajar? Que los que trabajan es porque realmente quieren y van a dar lo mejor de sí.
Pues están obsesionados con aquello.
El que ahora está ocupando un lugar donde no da lo mejor que puede dar y es un vago y se aprovecha del sistema y igual está en un ministerio, igual está en una empresa y ahí, como es muy grande, la empresa no se ve. Este ya no estaría, ya estaría viendo Netflix en casa. Y habría alguien que realmente podría aportar, que se lo merece. Por tanto, yo creo que saldríamos todos ganando. Usted dice, no, es que habrá mucha gente que se va a quedar en casa jugando a la Play. Bueno, mucho mejor para todos.
Para introducir la teoría esta de la ventana de Overton, que dice que es de lo que se puede hablar en el debate político. ¿Cuándo crees que se puede llegar a abrir realmente la ventana de Overton para que cosas, conceptos como la renta básica universal, que por cierto hay un vídeo de Federico Pistono que lo presentó en la Singularity University, está en YouTube, lo pondré en las notas del programa, explica un experimento que se hizo en la India y explica las características de la renta básica universal, es muy interesante. ¿Cuándo crees que se puede abrir esa ventana de Overton para que entre dentro de la discusión?
Yo creo que tendría que estar abierta de par en par ya. Sé que en Gran Bretaña ya se ha debatido, sé que el gran proponente de la renta universal, Guy Standing, que tuve oportunidad de ver en Davos, me cautivó. He leído su libro sobre renta universal, el último que ha sacado.
¿Cómo se llama?
Guy Standing.
Guy Standing.
Es fácil acordarse que está de pie el señor y ya está. Guy Standing es, todos los vídeos que veáis, se habla muy bien, habla con cifras, participó en los proyectos de India, en varios de África, en creo que en Islandia también participó y o sea, tiene datos reales y explica cosas muy curiosas, como por ejemplo que en aldeas africanas donde se ha implantado, al cabo de los años el número de divorcios ha aumentado. ¿Por qué? Porque las mujeres no dependían del dinero del marido y han montado, pues la que sabía coser ha montado su taller de costura, la otra tiene una tienda en el mercado. Han disminuido los velos islámicos porque muchas mujeres han dicho, ya que no, ahora puedo ser libre, me lo pongo, me lo quito.
Si quiero o no.
Si quiero.
Esto le llaman aquella cuestión es... En España, por ejemplo, aumentaron los divorcios porque la ley permitía el divorcio, porque apareció la ley del divorcio, las separaciones, los divorcios, o fue por la liberación de la mujer, porque la mujer trabajaba y se podía independizar, que apareció el divorcio.
Sí, claro. Sí,
Hay una.
Bueno, lo mismo podría pasar.
Igual la ley fue una parte de demanda social.
Digo. Sí, no, seguro. Igual como cuando con los objetores de conciencia y los insumisos y la mili, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hablar de estos cambios porque van. O sea, es decir, yo creo que si no preveemos, nos va a pasar la tecnología por encima. Y entonces, estas clases medias que hablaba antes, que hacían trabajos más o menos repetitivos, donde las decisiones ahora las toma mejor un algoritmo o un sistema automatizado, son muy fácilmente manipulables por cualquier iluminado. Y imagínate si este iluminado es un tecnófilo. Uh-huh. Imagínate si Zuckerberg se presenta a Estados Unidos como presidente, como se ha hablado alguna vez.
Se había hablado.
Bueno, es que es muy fácil y a partir de aquí y estas empresas van a seguir generando muchos beneficios y yo soy muy favorable a la tecnología, vivo de esto y quiero cuanta más tecnología mejor y que la tecnología nos permita ser mucho más humanos y creo que pasa
claro, por... La tecnología la tenemos, tiene que obedecer a lo que nosotros queremos de ella y tenemos que pensar qué queremos que hagan esta tecnología.
Pero creo que en el punto en que estamos es imposible saberlo. O sea, tú no puedes saber si un algoritmo de deep learning o una red neuronal profunda te va a responder de una manera u otra. O sea, va a aprender del dataset o del entorno que tenga o si tiene sensores de su entorno y seguramente va a tomar las decisiones correctas, pero no las podemos fiscalizar.
Es como el caso de aquel asistente que había desarrollado Microsoft, que lo soltó en una red social china y funcionó muy bien, y hacía un asistente de conversación, lo soltó en Twitter en inglés y en pocas horas se había vuelto un nazi.
Sí.
Porque la interacción, la cultura era totalmente distinta.
El troleo,
se convirtió en un troll impresionante.
Sí. Tay creo que se llamaba algo así.
Una observación, a ver qué es lo que te parece. En Europa actualmente, la Unión Europea, tenemos como hay una serie como de problemas. Por una parte, no somos ni los chinos ni los americanos en cuanto al tema de tecnología, y tenemos el peligro de la irrelevancia, del que hablaba Benjamín. Sí. Por otra parte, estamos viendo cómo la ultraderecha, quizás digo un revival, un neofascismo que está reviviendo en todas partes de Europa, y además con unos pesos que dan miedo. Yo creo que tienen un techo de cristal, creo y espero, pero están ahí, y si el resto de la gente no se moviliza y no se levanta los domingos de votar y van a votar, pues eso es un problema. Luego tenemos el tema del Brexit, que bueno, a ver cómo va a terminar. Por tanto, es como la Unión Europea tiene que definirse, igual a aspectos como la renta, incorporar la renta básica universal podría establecer como unas bases, digamos, pero tendría que ser europea en todas partes de Europa.
Sí, sí, obviamente. Sí, sí, tendría que ser universal a nivel de Europa, sí, seguro.
Porque yo creo que cuando se introduzca y ojalá se introduzca la renta básica universal, eso genera un cambio cultural, y es importante que se haga, sí, simultáneo en toda Europa.
Sí, a ver, si queremos aspirar a algo, tenemos que abordar estos problemas de manera colegiada, obviamente, y si no, Europa se va a quedar en la irrelevancia.
Pero dentro de 2 semanas tenemos elecciones para Europa y nadie está hablando de renta básica universal.
No. Sí, es un tema que ni en las campañas ni en los partidos de izquierda.
No está en la verdad de Overton.
No está. Y me sabe mal, porque yo creo que es un tema que tenemos que atacar, que va de la mano de los cambios tecnológicos, va de la mano del futuro del trabajo, va de la mano de cómo nos definimos como humanos. Cada revolución nos ha obligado a redefinirnos como humanos, ¿qué quiere decir ser humano? Y entonces yo creo que la definición, o sea, la parte del éxito será cómo respondemos a las preguntas de cómo repartimos los beneficios de la tecnología, de cómo impulsamos medidas de acceso a la tecnología o derechos digitales de los ciudadanos, de acceso sobre todo, de decir, oye, si hasta ahora el Estado me daba la educación y la sanidad gratis, ahora me tiene que dar más que la alfabetización digital, el conocimiento computacional, el acceso a los recursos computacionales como el agua o la electricidad. Si hablamos de que la inteligencia artificial es como será como el agua, que habrá, yo tengo que tener acceso a crear negocios o a beneficiarme de eso. No puede estar en manos de unos cuantos. Uh-huh. Y que esos tengan, porque al final, ¿qué está pasando ahora? Y esto también es una imagen que tengo grabada, he escrito sobre el tema y tengo grabada de Davos. Vi una de las ponencias sobre el nuevo orden mundial y en línea de lo que decía Kai Fu Lee, ¿no? Y esto lo recomiendo que lo hagáis en casa, es muy fácil, o que os bajéis que hagáis un Google Search. Buscar un mapa donde el Pacífico está en el centro. Vais a ver que el Pacífico está en el centro, al este queda Estados Unidos, al oeste queda China, y queda todo muy centradito, uh-huh, muy ordenado.
Y Europa está
escondidita. Europa está arriba, y como el mapa está un poco torcido, queda como metida arriba,
sí,
en un rinconcito.
Sí, irrelevante.
Irrelevante ahí. Y esto es una imagen muy gráfica. Yo hablaba también alguna de mis columnas de colonialismo 4.0, es decir, ¿quién tiene la tecnología en estos momentos para sacar algo en claro, para sacar buenas decisiones a nivel global de los datos que generamos entre todos? China, Estados Unidos.
Pero con dos aproximaciones completamente distintas, socioculturales.
Totalmente socioculturales. Además, una es aristotélica, la otra es confuciana, una es del partido, la otra es Silicon Valley, empresarial. Sí,
sí, sí, sí, sí.
Entonces, en Europa
las dos son utilitaristas.
Sí, sí,
las dos son utilitaristas.
Y las dos son ganadoras. Porque, uh-huh, si te fijas, Estados Unidos tiene ahora el poder en las grandes corporaciones, las que manejan datos. China tiene los datos y otras grandes corporaciones que de momento les afectan a ellos, tienen preponderancia en su territorio, pero la tecnología está para que den el salto a todo el mundo. De hecho, Kai Fu Lee lo explica en su libro, el balance de poder, las inversiones son enormes en inteligencia artificial.
Es absurdo. Bueno, creo que tú escribiste en una de tus uno de tus artículos sobre el momento Pearl Harbor, el momento Pearl Harbor, que
Sputnik.
El momento Sputnik.
Sí, claro.
El momento Sputnik, y creo que Kai Fu Lee en el libro del momento Pearl Harbor, tú hablaste de Sputnik. Atlantic, pero que es cuando, bueno, en este caso, en esa Lee Sedol en Corea pierde contra AlphaGo y luego pierde el campeón chino.
Sí.
Y de repente dices, ¿qué ha pasado aquí?
Yo hablaba de tres fotos. Una era la de Lee Sedol pierde contra el campeón chino y tiene una audiencia de 200 millones de
que por cierto hay un documental en Netflix.
Buenísimo.
Es muy buen documental, se lo paso a mis alumnos, es el documental cada
muy,
año
muy bueno.
En la asignatura de historia, porque es impresionante.
Sí, sí, sí. Y es esta lucha del hombre contra la máquina, bla, 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 pero al final en China se dan cuenta de que hay una serie de algoritmos que le ganan al campeón de Go del mundo. Go es una filosofía de vida, se enseña en las escuelas, es una de las artes que se enseñaban en todas las escuelas tradicionales chinas, junto a la caligrafía y junto a la música, bueno, el instrumento que no, ese instrumento chino que no me acuerdo el nombre, pero y al final se estima que solo una persona que haya jugado toda su vida a Go puede dominar, y al final se encuentran que cuatro ingleses con dinero de Google, porque los compró Google, les ganan.
Sí, con ayuda del campeón europeo, que era un chino.
Luego, meses después, esta máquina juega contra el campeón chino. Pasan los primeros, las primeras, y dicen, bueno, le vamos a ganar. Pasan los primeros, las primeras partidas por la televisión, pero las dos últimas
las cortan.
Y a partir de ahí, esta es una primera gran fotografía. La segunda fotografía es ese mismo año. El primer ministro chino hace su discurso de Navidad y en la biblioteca detrás, que se ven de manera ostensible, están un par o tres de libros de inteligencia artificial. No sé si está el Super Intelligence o dos o tres más, y que es una declaración de intenciones. O sea, está claro, ¿no? Y luego la otra foto es la que os decía, esta del mapa. Hay como tres fotos que dices, ostras, aquí está pasando algo, es un cambio de fondo. Y como en China tienen muchos recursos y tienen muchos datos y de mucha calidad, porque aquí los Facebook y Google de turno hacen inferencia de que la geolocalización de mía ahora está cerca de un restaurante, y como es sábado por la noche seguramente iré a este restaurante porque estoy cerca y he pasado un rato, somos tres o cuatro, hemos cenado aquí. Pero es que con WeChat y con las aplicaciones que obligatoriamente las telcos, que son del Estado, instalan.
Es que con la aplicación
China,
haces la reserva, haces el pago, haces la review y
no infieren, saben.
Saben.
Saben qué marca de cerveza te has tomado.
No, porque nosotros tenemos como servicios verticales fraccionados. Tienes la red social, tienes el buscador, tienes la tienda que es Amazon. En cambio, ahí no es el WeChat, lo hace todo.
Todo, lo sabe todo.
WeChat es todo. No puedes ir sin WeChat a China.
Tienen el sistema de puntos, tienen las aseguradoras que te dan bonificaciones si caminas más o caminas
menos. Ayer salía en Twitter una máquina para hacer pasos extras en el Apple Watch y el móvil para engañar a la aseguradora.
Y cuando tú hablas con chinos, les parece fenomenal.
Sí.
Y de hecho nosotros, fijaros que hemos debatido mucho sobre el sistema de control de China y el sistema este Black Mirror de puntos, es decir, si tienes más puntos puedes viajar, si tienes menos puntos si te pueden...
Que han prohibido un montón de desplazamientos a gente en trenes de alta velocidad de aviones porque no tenían el crédito social suficiente.
El sistema de crédito social. Pero aquí fijaros que... tenemos un sistema de crédito social mucho menos perfecto, que es el sistema de carnet por puntos, y todo el mundo lo acepta. Si tú eres un hooligan conduciendo, oye, quítale puntos a este. Bueno, pues tú hablas con un chino y dices, oye, si este es un hooligan y tira chiclets al suelo o tiene un comportamiento incívico en el metro, pues que le quiten puntos.
Y que no vaya en metro.
Y que no vaya en metro. Y si este es peligroso porque está loco y no sé qué, pues que no suba al avión, porque yo no subo al avión.
La gente que habla por el móvil a todo volumen en el AVE te deja dormir.
Claro, entonces dices, y tú hablas con... Yo me acuerdo, cuando vivía en Estados Unidos, tenía compañeros de China, de Taiwán, de Shanghái y de otras partes de China, y decía, oye, ¿es verdad que en tu país no se puede acceder a Google? Y me decían, va, pues no lo he mirado nunca, no lo sé. Pero ¿cómo? Pero tú accedes aquí, tú estás viviendo aquí, tú accedes a Google. Sí, va de puta madre, pues que tenemos nuestro Google nosotros. Y funciona igual de bien. Pero digo, ¿a ti no te preocupa que en tu país haya webs que no se puedan? Es que no las necesitamos. O sea, esto era gente normal, sí, gente con, bueno, más o menos espíritu crítico, pero ¿para qué voy a meterme en problemas, no? Y es esta lógica confuciana, decir, oye, esto funciona y yo hay, sí sé que hay 200 millones de cámaras, pero a mí no me importa que me filmen. Pues no voy a hacer nada malo.
Yo me tengo que comportar.
No, no, claro. Yo no voy a hacer nada malo. Es más, oye, como yo no hago nada malo, cuando voy a alquilar un piso, no me piden un mes de antelación porque saben que soy un buen ciudadano. Claro. Oye, pues me va a... Oye, y mira, me he encontrado que he ido a inscribir a mi hijo a la universidad, lo tiene todo pagado y además me han hecho un upgrade porque como somos buenos ciudadanos, oye, pues es fantástico este sistema. Yeah.
¿Qué podría salir mal?
Claro, si vives en el Tíbet, si eres un uigur,
si tienes una opinión distinta
de
tu gobierno,
pues ya.
Si tú crees, quieres tener un estilo de vida distinto al resto de las personas y claro, de repente.
¿No? Y entonces está él, algo habrá hecho.
Algo habrá hecho. Y entonces genera, pues esto, los unos y los otros. Y
claro, pero hay un problema añadido con el caso de China, es que hasta ahora nos habíamos creído que solo las democracias liberales servían para incrementar el bienestar de la gente, y con democracia y libertad prosperábamos todos, y ahora estamos viendo que como una seta que con la que no contaba, un país que hace 40 años la mayor parte de la gente era pobre, ostras, ahora resulta que es la primera potencia y no tienen democracia, y no es una democracia liberal, y están tienen empresas punteras en tecnología, y compramos su tecnología. Y Ecuador, por ejemplo, veía que estaba implementando el sistema chino de vigilancia, y bueno... Claro, o sea, estamos viendo que un sistema que no es una democracia liberal, antes era muy ostras, fascismos, comunismos no funcionaban. En cambio, democracias liberales, pum, para arriba.
Esto es una observación que hacía un tiempo que he hablado con varias personas, incluso creo que Salamartín hablaba de esto. Era el tema de que cuando en el año 80, creo que fue, sobre los años 80, hubo una delegación rusa que fue a Moscú, digo que fue a Londres, y había el responsable, el ministro, el secretario que se encargaba de alimentación. Y iba pues en la limusina por Londres y vio las panaderías y preguntó: me gustaría hablar con el señor que se encarga de organizar la distribución de pan en Londres. Uh-huh. Y le dijeron: nadie.
De fijar los precios del pan, sí.
De fijar los precios y la distribución y fijar los precios. Y le dijeron: nadie. Esto no lo hace nadie. ¿Por qué? Porque en este caso el mercado, bajo un Estado liberal, una democracia liberal con una economía de mercado, se regula y funciona. Sí. Lo que sucede es que actualmente tenemos sistemas computacionales que son capaces de hacer la planificación correcta. Cuando en el año 80 en Moscú querías hacerlo, lo que tenías era eternas colas del pan.
No, un fracaso.
Un fracaso total, fracaso, porque no lo podías calcular.
Gente muriendo de hambre directamente porque tenían que plantar un tipo de cereal u otro y no podían prever la ley de la oferta, las ofertas y la demanda, y en China pasaba lo mismo.
Uh-huh. Totalmente. O sea, pero en cambio hoy en día esta capacidad de cálculo existe. Josep María, muchísimas gracias. Como dicen, la maldición china es que vivas en tiempos interesantes. Y creo que nos ha tocado.
Nos ha tocado, no, muy apasionante, interesante. Y se ha hecho corto, ¿no? ¿Esto?
Se nos ha hecho corto, pero creo que hemos hecho más de una hora y media, casi una hora y media.
De unido.
Muchas gracias.
A ti.